Buenos días, queridos oyentes. Aquí estamos en un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es viernes 14 de febrero de 2014 y estamos en Somos Aguas y, como siempre, con nuestro maestro don Antonio. ¿Qué tal está, don Antonio?
Estoy bien, sigo bien de la pierna, cada vez mejor. Y hoy vamos a, en un día templado, porque no hace frío, vamos a comentar el primer asunto, las declaraciones del ministro del Interior sobre lo sucedido en Ceuta,
sí,
con los inmigrantes que llegaron por el mar.
Efectivamente, hoy vamos a tratar el tema de Ceuta y el incidente. Empezamos. Que se produjo el otro día, que bueno, que fue, hubo incluso muertos, hubo varios muertos.
No, 12 muertos.
12 muertos.
De momento. No sé si aparecen algún cadáver más.
Efectivamente. El país titula, en respecto a la noticia, el ministro desmiente a la Guardia Civil y admite que disparó pelotas al agua. Interior cambia su versión y la oposición exige el relevo de Fernández de Mesa.
Fernández de Mesa es la Guardia Civil, ¿no?
Sí.
El director general de la Guardia Civil.
Eso es.
En cambio, ¿y por qué es seguro que quien ha mentido es él y no el ministro? Porque si el que ha mentido es el ministro desmiente.
Dice El País. Lo negaron una y otra vez, tanto el delegado del gobierno en Ceuta como el director de la Guardia Civil. Pero ayer, en sede parlamentaria, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, desmintió a todos sus subordinados y finalmente admitió lo que decían las ONG y los propios inmigrantes supervivientes desde el primer momento. La Guardia Civil disparó pelotas de goma al agua mientras los inmigrantes intentaban entrar en España superando el espigón fronterizo.
Bien.
Murieron al menos 12.
Sí, sí, que han aparecido los cadáveres.
Eso es. Pero,
bueno, hay que creer que, desde luego, si el ministro, que es la autoridad jerárquica inmediatamente por encima del director general de la Guardia Civil, es seguro que el ministro lo ha corregido, porque es verdad que dispararon. Entonces, prescindiendo de la crueldad que implica disparar, da igual que sean pelotas de goma, una persona que está apurada nadando en el mar, como ha dicho el ministro, que tiró al mar, al agua.
Sí, sí, concretamente dice el ministro que se tiró un montón de pelotas, lanzó desde tierra al agua.
Sí, tierra al agua, que para crear una barrera de pelotas, disparando que no avanzaran los nadadores, que venían desesperados para alcanzar tierra firme en la playa española de Ceuta, y le disparan. En primer lugar, implica un desconocimiento de la situación extraordinario. ¿Cómo se puede disparar a una persona que lucha para no ahogarse, que van vestidos que no son, que no es una competición deportiva, sino que están intentando salvar su vida llegando a tierra o aguas españolas y le disparan? Bien, admitamos que ninguna pelota ha dado en el cuerpo de los nadadores y admitamos, por tanto, que el efecto directo de la bala no ha sido mortal, no ha sido causante de la muerte de estos 12 cadáveres que de momento han aparecido. Pero lo que no se podrá negar, nadie podrá negar, es que unas personas que nadan, que no son nadadores profesionales, que no están en una competición, que son desesperados, con la angustia, el miedo y la angustia que llevan en una embarcación que puede zozobrar, que puede morir, y que están nadando como pueden, con las ramas puestas, si encima están observando que disparan al agua, ¿cómo van ellos a saber que no le están disparando a ellos? ¿Cómo evitar el nerviosismo, el pánico que le puede entrar al ver que están disparando? ¿Y cómo estar seguro de que alguno de los fallecidos no sea debido a que ha perdido los nervios, la respiración y el control de sí mismo al ver que están disparando en el agua a donde él avanzaba? Eso es imposible. Lo que es un acto de crueldad, y es posible que haya una responsabilidad directa entre el lanzamiento de pelotas de goma por la Guardia Civil y el ahogamiento a que aluden las autoridades, que todos han muerto ahogados. Bien, eso en cuanto al primer punto es este, que no hay una coherencia, ni inteligencia, ni humanidad en el trato que el ministro ha pretendido dar al asunto, admitiendo lo que sus inferiores, sus subordinados, negaban, y es que hubo disparos. Entonces el ministro tiene que destituir en el acto a los que han mentido. No se puede soportar una mentira de una autoridad política. Si ha mentido el director de la Guardia Civil y
el delegado del gobierno,
el delegado del gobierno, el ministro es que automáticamente ya ayer mismo tenía que haberlo dimitido, destituido. Vamos, sigamos comentando eso en cuanto
sí. Hay otro aspecto que es las acciones que hicieron después, cuando ya estaban las personas que sobrevivieron, estaban ya en la playa de
española,
estaban en territorio español. Sin embargo, el ministro, bueno, titula El Mundo, dice: pisaron Ceuta, pero no España.
¿Quién dice eso?
El ministro del Interior.
¿Literalmente?
Ahora se lo leeré. El ministro del Interior reconoce que devolvió a Marruecos a 23 inmigrantes que llegaron a la playa del Tarajal, pero asegura que jurídicamente no entraron en suelo nacional. Y las explicaciones que dice el ministro es: vino a decir que, dadas las características de la frontera ceutí, es fácil colarse por el espigón y entrar a la playa. Comillas, esto exige un concepto operativo de aplicación de la legalidad. Explicó distinguiendo entre el concepto geográfico o topográfico de frontera del concepto jurídico-político, que procede, aseguró, de la exigencia operativa de articular un control eficaz de frontera y garantizar su
impenetrabilidad. Imposible decir más tonterías en menos palabras. Es imposible. ¿Cómo distinguir o separar un concepto topográfico de España y un concepto jurídico? Así que España es topográficamente, ¿qué quiere decir? No solo la tierra española, la periferia dibujada exactamente en los mapas de lo que implica la península ibérica separada de Portugal, es decir, quitado Portugal, pues los límites exactos al centímetro de la extensión superficial española. No, ahora dice él, este ministro, dice que hay que distinguir entre el concepto topográfico e espacial, y que sigue siendo geográfico. Entonces hay que distinguir entre el concepto geográfico o espacial de España y el concepto jurídico. Si hay que distinguirlo, será porque no coinciden, y en efecto dice que no coinciden, que depende en un territorio como Ceuta y Melilla, no en otro sitio, ha dicho en territorios, lo que han leído, uh-huh, en territorios tan especiales como Ceuta y Melilla, no coincide el concepto geográfico con el concepto jurídico de España. Ceuta sí, estaban en Ceuta, pero jurídicamente no podían estar en España, porque para que estuvieran en España tenían que haber pasado los controles administrativos de la entrada en España, es decir, lo que se llama normalmente la aduana. Si no hay aduanas, pues no hay España. Es decir, cualquier emigrante del mundo entero que llegue a cualquier costa española, por el sur, por el norte, y no pase aduana, no está en España. Aunque esté en Madrid, andando a pie, pero no, ya no está en España. Porque como no ha pasado la aduana, se entra en España cuando se entra por la aduana y se pasa el control. Ese es el concepto jurídico que tiene este señor, que tiene que dimitir en el acto. Porque un ministro del Interior que no sabe hasta dónde llega su jurisdicción, es decir, un ministro del Interior que inventa argumentos como este, de que es distinto, que es muy difícil, que es muy complicado aplicar el concepto de lo que es España en Ceuta y Melilla, más complicado que, por ejemplo, si se llega a un aeropuerto, porque al llegar al aeropuerto ya no hay duda ninguna, pues tampoco, en el aeropuerto, tampoco, mientras no pase la aduana y la policía que está dentro del edificio, no estás en España. Aunque estés en el aeropuerto español, no estás en España. Estas barbaridades jurídicas, esta idiotez del ministro, no puede quedar así, sin sanción. Este hombre tiene que ser destituido por Rajoy. Si no, se va en el acto Rajoy, que es un registrador de la propiedad y que debe saber lo que es los conceptos jurídicos y los conceptos geográficos o topográficos, debe reprimir diciendo: pero ¿qué es lo que has hecho? ¿Cómo te estás inventando una teoría jurídica que no existe? ¿Pero quién eres tú para hablar de esos conceptos tan raros, que no son conceptos jurídicos y que depende de las circunstancias, estar en España o fuera, y que es muy difícil en Ceuta y Melilla saber cuándo se trata? Porque ¿de qué se trata? Si lo que se ha tratado de tener una discusión teórica es que no ha cumplido la ley de extranjería y por tanto tiene que disculparse. ¿Cómo se disculpa? La ley de extranjería obligaba al ministro y a la Guardia Civil y a todas las autoridades que los 32 personas que han llegado de Marruecos, migrantes, que entraron en la playa española de Ceuta, en España, ahí no podían ya en virtud de la ley extranjería, no podían ser devueltos al lugar de donde procedían, es decir, a Marruecos. No podían. Y como el ministro dice que los ha devuelto, tiene que inventarse la mentira tan idiota y tan tonta como que en esa playa estaban en Ceuta, pero no en España, porque en España no habían pasado el control aduanero de la policía de las fronteras. Es decir, es algo tan hecho peor que lo de Cospedal con la indemnización de Feria. Es del mismo estilo, pero esto es un galimatías, esto es el colmo, pero es una tomadura de pelo. Y ese señor se cree lo que ha dicho, se cree que puede haber diferencia entre fronteras geográficas y fronteras jurídicas, pero es que no conoce lo que es el derecho internacional. Pero no es, que, no es frente a Marruecos, es con Francia y en el mundo entero. ¿Qué es esto? Y cuando hay un conflicto geográfico de soberanía, hay guerras para que el derecho establezca los mismos límites que la posesión de hechos y la soberanía llega de cada estado, como ha pasado con mucha frecuencia en las fronteras de los países que fueron colonizados. No solo los españoles, las guerras que ha habido por límites de fronteras geográficas que no coinciden con el jurídico, y hay guerras para que se produzca la coincidencia. Si es forzoso que haya coincidencia, si no, es que no hay frontera. La frontera tiene que estar delimitada en el espacio y en las leyes. La ley tiene que ser un reflejo exacto de las señales, mojones, hitos, puestos aduaneros, señales que vean hasta qué centímetro llega una frontera y otra. ¿En qué centímetro? Esto es inaudito. Yo nunca he visto una cosa igual. Bueno, pero hoy va a ser un día muy entretenido, porque después de este comentario, que veremos a ver si me pregunta Baldo más cosas que haya dicho el ministro, porque ya que no puedo, estoy dispuesto a todo, a oír del ministro cualquier barbaridad.
Bueno, el resumen es ese, el que, vamos, usted lo ha explicado muy bien. Después el país, como siempre, habla de expulsiones en caliente, que es estas acciones que ha hecho él, pero yo no digo nada nuevo.
Que para salvar el ministro, sí. Un momento, no, eso no lo he dicho. El ministro dice que para salvar su responsabilidad de que ha devuelto a los inmigrantes, cuando ya estaban en España en contra de lo dispuesto en la ley extranjera, sí. ¿Se justifica diciendo que son devoluciones en caliente?
Sí, expulsiones en caliente, es una expresión que se utiliza.
No, tampoco se utiliza nada. Eso es otro invento.
Sí, sí.
Ninguna expresión ordinaria puede ser jurídica, eso nada. Eso es que lo dice el ministro, devoluciones en caliente, como lo dirán los subordinados cuando no respetan la ley.
Sí.
¿Pero qué es eso de devoluciones en caliente? En caliente podrá haber todo lo que. Habrá una entrada ilegal en caliente. Por la fuerza del inmigrante que entra. En caliente puede recibir una paliza, puede recibir un empujón. Lo que no hay es el concepto de devolución en caliente. Eso es imposible. Porque para ser devueltos, primero tienen que haber sido cogidos. Y si están en manos de la autoridad armada española, cogidos por el cuello, porque esa es la palabra cautivo. La palabra cautivo etimológicamente quiere decir prisionero cogido por el cuello. Eso significa la palabra cautivo. Bien, pues si lo tiene cautivo, presos, ya la devolución no puede ser en caliente. En caliente ha sido la acogida,
sí.
Pero no la devolución. La devolución es una orden fría, tomada, sentado en un despacho por un teléfono, diciendo que se devuelva. Por tanto, miente también con la devolución en caliente. No puede haber devolución en caliente. La devolución es siempre fría, porque es una decisión de la autoridad, que no está motivada por una trifulca, un altercado en la frontera, o un cuerpo a cuerpo, una lucha caliente, ¿no es verdad? Sí, sí, podrá haber sido caliente la captura, el cautiverio se produce en caliente la captura, pero no la devolución.
Sí, yo creo que no. Vamos a hacer una pausa porque ya no hay más comentarios.
De acuerdo.
Muy bien.
No, solo te pido, claro, que pedir la dimisión, que Rajoy tiene que destituir enseguida, pero ¿cómo Rajoy va a actuar con esa diligencia cuando no actúa con diligencia ante nadie y ante nadie?
Bien, pues hacemos una pausa y seguimos con el siguiente tema. Eso es. El siguiente asunto que vamos a tratar es la declaración soberanista del Parlamento que hizo en enero de 2013. titula la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, titula El Mundo, la vicepresidenta del Tribunal Constitucional quiere dar un balón de oxígeno a Mas.
Eso es una interpretación de ella, eso no está aprobado, eso siempre es la política que hace El Mundo y que está igual que con Pedro J. Desde luego que las cosas no han cambiado, esto no es verdad, no está en ninguna parte, se puede deducir que la vicepresidenta del Tribunal Constitucional quiera dar un balón de oxígeno a Mas, ni siquiera está aprobado que esté a favor de, no se sabe nada de eso. Esta señora ha sido propuesta o está cercana al PNV vasco, pero esto, este título del Mundo indica ya lo de siempre, están politizando todas las cuestiones en favor de la ideología conservadora que ellos defienden, pero están haciendo exactamente igual, como lo veremos, que lo que está haciendo la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, que está politizando el asunto en términos que no corresponden con la realidad. Ahora lo veremos.
Bien, pues sigue también primera página diciendo El Mundo. La ponente Adela Asúa plantea inadmitir a trámite el recurso del gobierno contra la declaración soberanista del Parlamento de enero de 2013. Sus argumentos se basan en que lo aprobado con los votos de 85 diputados autonómicos no tiene efectos jurídicos. El texto define a Cataluña como sujeto político y jurídico soberano y acuerda iniciar el proceso para el ejercicio del derecho a decidir. Esos son los titulares del Mundo.
Bien. Pocas veces se tendrá la ocasión un jurista para poder explicar a la opinión pública, mejor dicho, a los oyentes de algún medio de comunicación, como este, por pequeño que sea, la brutalidad, la barbaridad que implica las palabras de la vicepresidenta, que El Mundo ha interpretado bien, diciendo que la vicepresidenta no quiere admitir a trámite el recurso presentado por el gobierno del Partido Popular, por Rajoy, que no quiere admitirlo a trámite en el Constitucional porque no tiene naturaleza jurídica. Claro que el Tribunal Constitucional es un órgano jurídico, no pertenece a la organización judicial, porque está fuera del ámbito de las jurisdicciones de jueces y magistrados. Pero está dentro, pero al ser intérprete de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, forzosamente es un órgano jurídico. En tanto que órgano jurídico del Estado, tiene que interpretar leyes. Así, el Tribunal Constitucional, en efecto, no puede interpretar nada que no tenga un carácter vinculante, que no sea obligatorio. Porque al carecer, si algo que llega al Tribunal Constitucional no tiene formalmente, no digo el contenido, formalmente, no reviste la forma de una ley o de una resolución vinculante para las autoridades, porque las leyes, la mayoría de las leyes están dirigidas para el cumplimiento por los gobernados. Pero las leyes constitucionales, las normas constitucionales, están más bien, no están dirigidas a los ciudadanos, se dirigen a los poderes públicos, porque al regular el funcionamiento y las relaciones entre sí de los distintos poderes del Estado, claro que tienen el carácter jurídico, son normas jurídicas, se les puede llamar leyes o no, es igual, son normas imperativas, obligatorias, que obligan a todos los poderes del Estado, aunque no sean de directamente aplicación a los gobernados. Bien, teniendo en cuenta estas consideraciones generales, que ni un solo jurista en el mundo sería capaz de rebatir sin hacer el ridículo, conviene detenerse en la distinción que ha introducido esta señora vicepresidenta del Tribunal Constitucional, que se llama Asúa. Hombre, el apellido Jiménez Asúa en España contiene connotaciones de carácter jurídico, porque Jiménez Asúa fue un buen catedrático, un penalista, y ha escrito libros de interés, que fue ministro con la República. Jiménez Asúa es una personalidad jurídica, pero esta señora Asúa está creando una doctrina en virtud de la cual un ente estatal, digo estatal, como es el Parlamento de Cataluña, porque el Parlamento de Cataluña, aunque su competencia se refiere exclusivamente a los asuntos internos de Cataluña, es la naturaleza de la persona jurídica que implica o que constituye lo que se llama Parlamento Catalán, eso es un organismo del Estado español, pertenece al Estado español, tiene por tanto potestad de ordenar mediante normas la conducta de todos los que integran ese organismo. Si el Parlamento, ¿y qué es lo que dice este Parlamento? He preguntado ahora, y me dice Baldo que lo que ha visto en la prensa es que hizo una declaración. Pero prescindiendo de el nombre que adopten las distintas resoluciones de un Parlamento, que pueden ser leyes ordinarias, pueden ser leyes orgánicas, puede ser también decretos leyes, ratificación de decretos leyes, porque antes de ser ley era decreto, puede haber varias, también puede haber normas de orden interno para regular el funcionamiento interno del Parlamento, puede haber, pero lo que tienen de común todas es que son disposiciones normativas y vinculantes. Vinculantes para todos aquellos que están sujetos a la obediencia de las normas que dicte o apruebe el Parlamento catalán. ¿Quién vota lo que ahora se trata de impugnar ante el Tribunal Constitucional? ¿Y qué naturaleza tiene? No hay que medir por las palabras empleadas la naturaleza ni de los negocios jurídicos entre particulares ni la naturaleza de las leyes. La naturaleza de una disposición normativa o obligatoria, como la naturaleza de un contrato entre las partes, esa no lo determina la voluntad de las partes, ni lo que dice, lo que lo digan. Estos son contratos de compraventa, pues no mire usted si en verdad en un argumento lo que regula ese contrato es un alquiler, pues no es contrato de compraventa, aunque lo digan las partes, es de alquiler. Pero lo mismo pasa con las leyes. En la interpretación de las leyes, el nombre que le corresponde a cada ley, el ámbito de su aplicación, va a depender no de lo que digan el órgano soberano que publica esa ley, sino de lo que realmente contenga esa proposición. La postura de esta señora vicepresidenta del Tribunal Constitucional es que la naturaleza interna, intrínseca, no extrínseca, la intrínseca de la propuesta aprobada por el Parlamento de Cataluña es una simple declaración. Ah, un momento. Para eso no hay que atenerse a que digan las palabras declaramos que Cataluña tiene el derecho a decidir. No, hay que ver si es una simple declaración, nada más, es que no ha tenido consecuencia ninguna. ¿Acaso no es en base a esa declaración que el gobierno de la Generalitat ha fijado fecha para hacer un referéndum? ¿Es que no ha redactado con arreglo a esa declaración unas preguntas concretas para el referéndum? ¿Acaso no ha tenido consecuencias y efectos jurídicos esa pretendida declaración no normativa, declaración que es romántica, de deseo, como si hubiera dicho los catalanes serán justos y benéficos, que es lo que dijo la Constitución de Cádiz de los españoles? No, ahí está diciendo algo más, porque está autorizando, dando poder a las autoridades políticas de Cataluña para que tomen decisiones coherentes con lo mandado por la soberanía del Parlamento catalán. ¿Y qué es lo que les manda? Pues les manda nada menos lo siguiente: 1. Que Cataluña es una unidad soberana. 2. Que en tanto que unidad soberana es sujeto del poder constituyente. Nada menos que las dos piedras claves de toda teoría constitucional, de todo el derecho constitucional, sobre todo desde que tiene carácter científico. Es decir, parto casi literalmente de los textos de Carl Schmitt del año 1927, donde dice exactamente lo mismo. Es decir, que no tiene efectos jurídicos para la vicepresidenta del Tribunal Constitucional que el Parlamento catalán designe a Cataluña como sujeto de derechos constitucionales, como el sujeto constituyente. Eso no tiene efecto jurídico. Pero bueno, entonces, ¿qué son efectos jurídicos? Más que eso, no existe ninguno. El Parlamento ha decidido que Cataluña es el sujeto de unidad constituyente. ¿Eso no tiene efecto jurídico? Entonces, ¿cómo, en virtud de qué principio podría hacer una consulta el gobierno de Arturo Mas de la Generalitat, si previamente no existiera un antecedente legal donde proclamara que Cataluña es una unidad política constituyente. Imposible. Luego, ¿eso no tiene efecto jurídico? Es decir, no tiene carácter jurídico la declaración de que Cataluña constituye un sujeto de soberanía. No tiene efecto jurídico la declaración de que Cataluña es soberana. Pero si solamente es de broma, es de niño esta pregunta. Pues si es la principal, es la primera. Si la primera cuestión en todo el derecho constitucional es la identificación del sujeto constituyente. Porque si no hay sujeto constituyente, no puede haber territorio obligado a una constitución. Podrá haber poblaciones. Pero la fijación del territorio, pero si lo ha hecho Cataluña, el Parlamento catalán, no es jurídico. Que fije que el ámbito de la soberanía catalana es exactamente el territorio catalán de hoy. Es que no tiene, eso no son efectos jurídicos. Pero ¿qué noción tiene esta señora del derecho? Desde luego se ve que es un ignorante por absoluto. El derecho, prescindiendo del derecho constitucional, que es muy moderna, su disciplina, como disciplina es muy moderna. En realidad empieza con la independencia de Estados Unidos. Antes no había constitución. Empieza a finales del siglo XVIII. Pero mucho antes de eso se regían por el concepto de soberanía de los reyes. ¿Hasta dónde era soberano un rey? Hasta donde llega su fuerza, hasta el límite donde tiene su territorio. Y la soberanía antigua no planteaba ninguna dificultad jurídica para interpretar el territorio a donde llega la fuerza de un estado, porque el sujeto constituyente de la unidad política en tiempos de la monarquía era la monarca. Era el sujeto constituyente de España, han sido las sucesivas monarquías desde los reyes católicos, que han fijado que España es una unidad política constituyente, que lo constituido tiene que tener como base esa unidad de lo constituyente. ¿Os parece que no tiene efecto jurídico decir que Cataluña, el Parlamento catalán, reunido formalmente con las condiciones para que sean todos los requisitos para que sea legal lo que él diga, con todos los requisitos de convocatoria, asistencia, quórum, todo eso reunido, declara que Cataluña tiene una soberanía única, distinta de la soberanía española, que tiene poder único para ella decidir su derecho, para que pueda adoptar el derecho a decidir si quiere su parlamento? Que eso no tiene, no es jurídico, pero ¿qué es lo que es jurídico? Que, y dice esta señora que es una aspiración política. Pero ¿cómo que es una aspiración política si está dictada por un órgano que tiene poder de obligar a los órganos, a la policía catalana, a los Mossos de Cuadra? Porque el gobierno no tiene más remedio que obedecer la declaración que ha hecho, y es que eso no tiene importancia para organizar. Se puede organizar la consulta que quede más Arturo Mas sin que previamente el Parlamento no haya acordado una declaración como la que sea el gobierno español ha impugnado ante el constitucional. Es evidente. Es que parece mentira, que estamos como niños. El derecho, ¿qué es el derecho? Pero no habéis preguntado siquiera a esta señora vicepresidenta ¿qué es el derecho? ¿Acaso cree que el derecho es la moral o la sociología? El derecho no es un tratado de sociología ni de moral. El derecho es el conjunto de normas aplicables en un determinado país y que está sujeto a una sola soberanía. ¿Y esas normas qué son? Pues esas normas tienen todas, pero el hecho de ser normas y obligatoriedad son jurídicas, aunque sean injustas. Lo jurídico lo da la forma, la formalidad del derecho. Bueno, yo no me remito, yo no necesito ser partidario, que no lo soy, de la teoría formalista del derecho de Kelsen, que es la teoría pura del derecho, se llama. Yo no. Pero en este caso, en el caso de las normas de cumplimiento político, las normas políticas, las que ordenan el régimen de las dictaduras y de las tiranías y de las democracias, eso no hay duda ninguna. El derecho tiene que contener unas normas que contengan la posibilidad de coerción. Pero hay unas como son las normas constitucionales, que no se aplican directamente por su abstracción exagerada y necesitan que sean complementadas por normas de legislación ordinaria llamada orgánica, porque son desarrollo de las normas constitucionales. Pero lo que es imposible es negar carácter jurídico, ni siquiera efectos jurídicos, a una declaración de un parlamento regional, me da igual, de una autonomía, que en virtud de los principios constitucionales del gobierno central español, que le ha concedido y cedido autonomías, tiene la autonomía legislativa de hacer una declaración. La prueba es que la ha aprobado y la ha hecho, si no es que no habría ni siquiera quien pudiera imprimirla en un boletín. Ha salido del parlamento una declaración y esa declaración es jurídica. ¿Puede haber una declaración jurídica que no tenga efecto? Pues sí, quizás los derechos naturales, pero si no, no tienen efecto porque no hay un organismo ejecutivo que los sancione. Pero aquí en Cataluña, si sale del parlamento una declaración autorizando, pidiendo además al gobierno español central que le ceda la facultad de convocar referéndum, si ha ordenado ahí, en ese ahí contiene la autorización al gobierno de la Generalitat para convocar un referéndum, es que eso no son efectos jurídicos, son es imposible. En el fondo es que no se entiende nada de estos tribunales constitucionales, no se entiende nada lo que es derecho y lo que no lo es, porque en el fondo no hay ninguna medida política que no esté amparada por una norma jurídica. Imposible, porque sería introducir la arbitrariedad en la política, y como eso está prohibido, todo tiene que ser jurídico, todo tiene efectos jurídicos, todo lo que se aplica en la política está amparado en una ley, en unos decretos, en unos reglamentos, en algo que es preceptivo cumplir. ¿Acaso lo que ha prohibido, aunque sea una declaración teóricamente llamada declaración, lo acordado por el Parlamento de Cataluña es algo que todos tienen que cumplir, empezando por el gobierno de la Generalitat? Entonces, que esta señora diga que el Tribunal Constitucional no puede admitir un recurso contra esa declaración del Parlamento catalán, porque lo acordado en el Parlamento es una aspiración política, pero que no tiene efecto jurídico, sería, de acuerdo, vamos, suponemos, si es que los catalanes tenían a esta señora que correrle en pelo, porque a quien eso perjudicaría es a los separatistas catalanes. Si no tiene efecto jurídico, es una declaración romántica. Vuelvo a repetir, como la de que los españoles serán justos y benéficos, pues muy bien, ¿de qué, a quién le teméis? Eso no vale para nada. Por tanto, si esta vicepresidenta, creyendo que está apoyando a Arturo Mas, lo está destruyendo, porque le está quitando la base para que Arturo Mas se pueda apoyar en esa declaración que no tiene efecto jurídico, para que Arturo Mas le dé efectos jurídicos convocando la consulta en virtud de esa autorización. Luego es todo lo contrario. Si tuviera razón la vicepresidenta, Arturo Mas está maniatado, no puede hacer nada, porque lo único que ha hecho es, igual que puede haber un manifiesto de 33 jueces ahora, nada, privado, que no tiene valor ninguno, eso sí que no tiene valor, 33 y ni 300 ni la totalidad de los jueces, valor cero. Pueden firmar un manifiesto pidiendo la independencia de Cataluña y como no tiene efectos jurídicos no vale para nada. En cambio, esta vicepresidenta del Tribunal Constitucional, si quiere quitar efectos jurídicos a la declaración del Parlamento catalán, está perjudicando al Generalitat, a Artur Mas y a todos aquellos que se quieren apoyar en esa declaración política del Parlamento para darle efectos jurídicos. Decía todo lo contrario. Hasta ese punto llega la imbecilidad, el desconocimiento, la falta de rigor de todo el Tribunal Constitucional, porque, de todos, porque los combaten todos, sí, los que están diciendo.
Sí, le había comentado a Antonio, venga, que de los 11 integrantes del Tribunal Constitucional, los 5 que apoyan lo mismo que la señora Súa dicen que no tiene valor jurídico, como ya usted ha dicho. Sin embargo, los otros 6 lo que defienden es la inconstitucionalidad del recurso. Es decir,
no, el recurso es una errata.
No sé si es una errata o no,
eso es un
error. Pero lo dice en varias.
No, eso es un error. Bien. ¿Es el país?
El país.
Claro, el país es un pedante, léelo.
Lo voy a leer porque a mí esto es lo que me extraña mucho.
Y dice, en varios sitios, en todos los sitios. Léelo.
Dice, la mayoría conservadora, compuesta por 6 magistrados, es decir, los contrarios está a favor de dictar la inconstitucionalidad del recurso, mientras que la minoría progresista
está a favor de dictar
la inconstitucionalidad del recurso.
Eso no existe en derecho. Si es que eso es un error del periodista, Baldo, porque en derecho no existe la palabra inconstitucional del recurso. Un recurso puede ser legal o ilegal, legítimo o legítimo, pero nunca inconstitucional, porque para que un recurso sea inconstitucional quiere decir que no ha respetado las reglas que obligan a reunir los requisitos formales de que le falta una póliza. Eso no es verdad, eso es un error del periodista. Bien. Eso nada, nada seguro. Bien. Por Dios, no existe un recurso que sea en sí mismo inconstitucional. Lo que puede estar no fundado, puede no tener derecho, puede estar equivocado. Pero ¿cómo va a ser un recurso inconstitucional? Eso no existe, el concepto. El recurso es un recurso contra una norma que pretende que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional una norma, una declaración del Parlamento, pero no con recurso. Eso nada, es un error,
es un error del
periodista. Eso sí. Nada, que se ha enterado del tema. Pero claro, ¿en qué periodista estamos? Que el país tan presuntuoso y pedante y me dice que lo dice en varias partes.
Sí.
Es un error. No,
hecho, dice que en otra parte destaca el país, dice la mayoría, es decir, estos seis.
Sí, no
dice, considera que tiene valor jurídico y debe ser rechazada.
Naturalmente que lo tiene, pero es que no, es que toda declaración de cualquier parlamento tiene valor jurídico. Sobre todo, en este caso, porque ha sido refrendada por decretos adoptados por la Generalitat. Si amparándose en esa declaración, la Generalitat ha dictado normas de obligado cumplimiento para la celebración del referéndum, fijando fecha, redacción de consulta, etcétera, todo lo demás, es porque esa declaración ha tenido efecto jurídico. Y si ha tenido efecto jurídico, tiene que ser admitido inmediatamente a trámite el recurso presentado por el PP. Esto es una vergüenza. Es que tenían que pedir la dimisión en el acto de la vicepresidenta, que no conoce la naturaleza de lo que es el derecho. Pero si el derecho no tiene nada que ver con la moral, si tampoco es el derecho el principal elemento de la política, si el derecho es algo inseparable en el fondo de la política y casi a posteriori, primero es el poder, y el poder dicta sus leyes, y luego los ciudadanos se van defendiendo con el tiempo hasta que inventan la democracia, para que sean ellos los legisladores. Pero en realidad es un horror. Nunca en mi vida me había visto en la necesidad, con la edad que tengo, de tener que explicar a periodistas, a profesores, a catedráticos, pues a todos los que no ven, la brutalidad que implica esta decisión de la vicepresidenta del Tribunal Constitucional de decir que la declaración de soberanía del Parlamento catalán no tiene efecto jurídico, que es simplemente una declaración de intenciones políticas. Lo político, ¿cómo separa lo político de lo jurídico? Que me diga qué norma política hay que sea aplicable que no esté respaldada por alguna norma jurídica, ni una. Porque si no hay protección del derecho a cualquier norma política, no es norma. Será política, pero no es norma. Y su aplicación sería arbitraria o facultativa. Podría aplicarse o no. Pero para que sea obligatoria, tiene que ser jurídica. Esta no distinción, no saber la distinción entre política y derecho, es inadmisible en un miembro de un tribunal constitucional. Lo que hay que hacer es pedir la destrucción. No, lo que hay que hacer es suprimir cuanto antes el tribunal constitucional, que es una fuente permanente de conflictos. En fin.
Muy bien, pues vamos a hacer una pausa y seguimos con el siguiente tema. Pues ahora vamos a hablar de Italia, don Antonio. Sí. Comenta en primera página, bueno, comenta, titula El País en primera página. La dimisión del primer ministro
italiano
sume a Italia en la inestabilidad. Enrico Letta es derribado por su propio partido. Matteo Renzi, líder de la formación de centro izquierda, se perfila como jefe de gobierno. El nuevo líder del Partido Democrático y alcalde de Florencia, Matteo Renzi, forzó ayer una crisis de gobierno en Italia que acabó con la dimisión del primer ministro Enrico Letta. Renzi, elegido líder del partido de centroizquierda en primaria...
Es el alcalde de Florencia.
Alcalde de Florencia, sí, efectivamente.
Muy joven.
Es joven, sí. Fue elegido líder del partido de centroizquierda en primarias abiertas en diciembre. En diciembre del año pasado, inició la guerra fratricida con Letta cuando pactó con la formación de Silvio Berlusconi a espaldas de él. Aparte de Letta, sí. Eso es, una reforma de la ley electoral. Eso por un lado. Y El Mundo no lo trae en primera página. Bueno, perdón, sí lo trae. Dice: Renzi fuerza la dimisión de Letta para arrebatarle el gobierno sin elecciones. Viene en una pequeña columna de primera página, pero sobre todo viene después en la parte de editorial. Le voy a leer una cosa que seguramente le va a sonar mal. Dice: el primer ministro Enrico Letta no ha podido aguantar los embates de su jefe y enemigo, el secretario general del Partido Demócrata, Matteo Renzi, y hoy presentará su dimisión al presidente de la nación, Romano Prodi. La caída de Letta se produce solo 10 meses después de formar tratado. Después dice: Renzi ha aprovechado el temor que genera en el resto de Europa la volatilidad de los gobiernos italianos, de tal suerte que Prodi ya ha dicho que no quiere ni oír hablar de elecciones anticipadas. Es decir, repite Prodi, bueno, usted dirá...
Bueno, pero voy a decir, acabo de señalar el tremendo error del periodista que ha reventado las noticias del Tribunal Constitucional antes en El País, cuando dice que el recurso presentado por el PP es inconstitucional. Esa tontería, que no sabe distinguir entre lo que es recurso y lo que es la propuesta, que es del Parlamento. Y ahora no tengo más remedio que señalar otra barbaridad del periodista, que ha hecho nada menos que el editorial del Mundo de hoy, donde dice nada menos que el presidente de la República, de la Nación, es Romano Prodi, que no es napolitano. Y así que nadie nos hemos enterado que El Mundo ha cambiado de presidente, y cita a Romano Prodi como si fuera napolitano. Romano Prodi, que por lo visto está trabajando para la ONU,
sí, según la última noticia. Bueno, no sé si está en Italia, pero no trabaja en la ONU, trabaja para la ONU.
Le atribuyen la frase a Prodi, dice: Prodi ya ha dicho que no quiere oír ni oír hablar de elecciones anticipadas. ¿Pero qué es esto? El presidente de la República, si no tiene nada que ver Prodi. Qué confusiones, qué ligereza en un editorial de Montecho. Es imperdonable el nivel cultural y de rigor de la prensa española. De verdad es insoportable. No se puede tolerar tantos errores. Por un lado, El País, sin saber lo que dice cuando habla del recurso presentado por el gobierno de Pope Rajoy, recurso al Constitucional para que se anule el Constitucional, la declaración política que ha hecho un órgano jurídico como el Parlamento en una resolución aprobada por el Parlamento catalán, y que ha servido nada menos que de base jurídica, de soporte, para que el gobierno de la Generalitat de Cataluña acuerde fecha para hacer la consulta, preguntas para todo, basado en esa proposición soberana del Parlamento catalán. Y ahora la vicepresidenta del Tribunal Constitucional dice que eso no tiene carácter jurídico, que no tiene efecto jurídico, y por tanto que no cabe admitir el recurso. El periodista del País dice que ese recurso es inconstitucional. ¡Qué barbaridad! ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Que no lo es, y aunque lo fuera son cosas distintas. Y ahora resulta que en Italia ni siquiera podemos los españoles saber, leyendo Al Mundo, que el presidente de la República ha cambiado ayer y no nos enteramos. Ahora es el presidente de la República, Prodi, quien ni siquiera quiere oír hablar ya de elecciones anticipadas. Bueno, todo esto vamos a comentarlo muy brevemente, porque de verdad lo de Italia es el colmo. Italia hace lo mismo que en España, pero de una manera más grotesca aún. España es más grosera que Italia en sus medidas políticas. Es incluso más audaz. Tiene más imaginación incluso, pero lo que tiene es menos finura, tiene menos talento, menos medida para robar de una manera un poco más disimulada. En España se hacen las cosas a la italiana, pero más brutales. Y en Italia, lo que sucede en Italia es que las conversaciones que mantuvieron después de este verano, hace poco, hace unos meses, Berlusconi y Renzi, que escandalizaron al Partido Demócrata, lo escandalizaron. Pues bien, ese Partido Demócrata que escandalizó que Renzi recibiera y acordara con Berlusconi la reforma de la ley electoral, que os acordáis, que ya hice el comentario, que era algo tan absurdo, que no era para aumentar o dar representatividad a los elegidos respecto a los electores, no, no, era para aumentar todavía los defectos de la partidocracia, porque suponía dar un premio de mayoría absoluta al que tuviera la lista más votada. O sea, una ley que al que fuera el primero de las listas, entre las listas que son distintos partidos, a la más votada, se le daba el número suficiente de escaños para que tuviera mayoría absoluta. Es decir, la ley le daba la mayoría absoluta al más votado. Algo tan escandaloso. Esto es propio de los italianos, claro, tienen más imaginación que los españoles. Pero la Constitución española fue en realidad una mezcla sintética de lo peor de la Constitución alemana, que era la ausencia de representación, y lo peor de la italiana, que fue la corrupción absoluta para poder gobernar. Y eso es la Constitución española. Pues en Italia hoy ha dimitido el jefe del gobierno, Letta, y ha dimitido porque lo abandona su propio partido. No es que Letta dimita por orgullo, por honor, es que lo han echado. ¿Y quién lo echa? El propio partido suyo, demócrata, que no es de izquierda de ninguna manera, eso es una manera de hablar que tiene, que va a ser de izquierda. Desde que hubo la gran crisis de la corrupción, que continúa en Italia sin haber desaparecido, pero desde que se llevó por delante a los grandes partidos demócrata cristiano y partido comunista y partido socialista, aquel de Craxi y el partido comunista, aquel de Berlinguer, del eurocomunismo, y el partido demócrata cristiano, aquel de Andreotti y de Aldo Moro. Bien, desde que la corrupción se llevó por delante a todos estos partidos, que tuvieron que cambiar de nombre para poder seguir siendo votados, la inestabilidad política de Italia la ha convertido en un sistema tan original que desde que se inauguró la República Italiana después de la Guerra Mundial ha tenido más gobiernos que años transcurridos. Y el gobierno, y la curiosidad o anomalía o la singularidad de esta nueva crisis es que está provocada por el mismo partido del que está de presidente del gobierno, de ETA, el Partido Demócrata. Y el Partido Demócrata, ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Renzi? ¿Va a convocar nuevas elecciones con arreglo a la nueva ley, a la ley que aprobará con Berlusconi? Esto es un triunfo de Berlusconi. En realidad, lo que está pasando en Italia sigue siendo ahora Berlusconi en la sombra. Y Renzi está apoyado por Berlusconi. Aunque Berlusconi esté en la cárcel, seguirá dictando las normas de la política italiana. Es tan vergonzoso lo que pasa en Italia que parece que los españoles políticos y la corrupción es de catetos de pueblo, pero que allí hacen grandes maniobras políticas mediante Berlusconi, que por un lado lo pueden condenar también por corrupción de menores, porque trataba como a las prostitutas, a las sobrinas de inventadas, que decía que eran sobrinas de Mubarak de Egipto.
Belinas, las Belinas le llamaba.
Y le llamaba Belinas, sí. Y intervenía en las comisarías para que no las detuvieran. Un sinvergüenza de esta categoría es el que ha dado la cara a Italia durante los... Es él, es Berlusconi, ha habido mucho Berlusconi. Desde que terminó la Guerra Mundial, el gobierno italiano es el gobierno de Berlusconi. Antes de nacer Berlusconi, Italia ya estaba conformada por el espíritu de Berlusconi. Y esto no tiene arreglo. ¿Qué va a hacer? No tiene arreglo ni Italia, ni España, ni Grecia, mientras no se derogue totalmente la Constitución. Se queme la Constitución. Se prohíba hablar de la Constitución. Es la corrupción de las corrupciones. La fuente de todos los males de Italia, de España, de Grecia, son las constituciones. La Constitución italiana es tan mala como la española. No hay separación de poderes y no hay representación del elector. Es que parece mentira. Igual que con Mussolini creían que estaban representados, igual que con Franco los españoles creían que estaban representados, ahora creen que están representados con el sistema de listas, creen que están, pero ¿por quién? ¿Dónde está el distrito que tenga un diputado? ¿Dónde está el representante de tú que votas? ¿Quién es tu representante? Me dirán, no, yo voté al PP. Ah, entonces tú no tienes nadie que te represente. Tú has votado a un partido que está en el Estado. Por tanto, tú has votado a favor de una parte del Estado, de un órgano del Estado. Y crees que te va a representar, pero ¿cómo va a perder el tiempo contigo que eres una miserable persona gobernada? Tú no tienes ni siquiera idea de en qué país estás, por qué vas tú a votar a las urnas. Pues igual que con Franco, para hacerte la ilusión de que sirve para algo. Sí, claro que sirve, es verdad. Sirve para que estén apoyados en unas elecciones todos los actuales cargos políticos, toda la corrupción que hay en España, en Italia, en Grecia, en el Mediterráneo. Están apoyados en vosotros porque seguís creyendo todavía que hay que votar, que es un deber. En lugar de un derecho, un deber. Y en lugar de ser derecho político, no, un deber y cívico además. ¿Cívico? ¿Dónde está vuestro civismo? Donde la corrupción avasalla a todos los sectores de la sociedad. ¿Y habláis de deber cívico? ¿Qué es esto? No. No tiene solución ni España, ni Italia, ni Grecia. Los países mediterráneos no tienen solución con esta constitución. Tiene que haber una constitución que instaure por primera vez en el Mediterráneo la democracia. No hay democracia en España, ni tampoco en Italia, ni en Grecia. No la hay porque no hay separación de poderes. Para que haya separación de poderes tiene que haber elecciones separadas al cargo de presidente de la República y a los diputados del legislativo y el gubernativo. Tienen que estar separados esos dos poderes. No tiene tanta importancia el judicial, porque el judicial no es un poder. Lo único que tiene que asegurar el poder es la independencia, no el poder. Tiene que tener suficiente poder para que otro poder no se inmiscuya en su función. Es decir, tiene que ser independiente. Nada más. Y esa independencia la obtiene si los otros dos poderes están enfrentados entre sí. Se vigilan, tienen celos, tienen ambiciones incompatibles uno con el otro de sumarse. Y con esa desconfianza en la política del gobierno y la del legislativo, en esa desconfianza reside la confianza del ciudadano, que puede dormir tranquilo si los elefantes se pelean entre ellos. Y que no sirva, claro, hay un dicho africano que dice, cuando dos elefantes se enfrentan, la hierba es la que sufre. Muy bien, pues no sufrirá la hierba si los ciudadanos dejan preparado el campo para que se estrellen entre sí, se peleen y se destruyan mutuamente, si pueden, los partidos. Y dejen de ser estatales. Primera condición. No puede haber un partido que sea estatal. Eso es fascismo, es totalitarismo. Y cuando ahora se ha armado tal escándalo en Cataluña porque alguien ha dicho o ha comparado con el totalitarismo, yo voy más lejos. Y se han indignado, o la Pilar Rahola que sale corriendo defendida de un debate televisivo. Yo digo más, tengo escrito en los libros, demostrado en la historia, y lo repito continuamente, que en todo nacionalismo, sea el que sea, está el germen del totalitarismo. Eso lo tengo afirmado desde hace 30 años y a ver quién es capaz de rebatirlo. No digo que sea totalitario todo el nacionalismo, digo que todo el nacionalismo tiene el germen dentro de sí, el germen del totalitarismo. Es decir, que si triunfara el nacionalismo sería totalitario. Y si no, es que no es nacionalismo. El nacionalismo tiene que perseguir por su propia naturaleza el totalitarismo, porque no puede admitir la igualdad con los no nacionalistas. No lo puede admitir. El nacionalismo tiene que inventarse su historia, su literatura, su economía, incluso su físico, porque el que no es igual que ellos no merece, tiene que ser discriminado. De ahí que tiene que ser totalitario. Un partido nacionalista no puede convivir en el Estado con otros partidos, tiene que ser único. Y eso es lo que pretende en Cataluña. Ahora, ¿qué pretende más? Ser el único partido. ¿Pero qué van a hacer los demás? Testimoniales. No, el partido totalitario está en la cuna de todos los nacionalismos. Esa es la aspiración. Otra cosa es que sean conscientes o no, o que lleguen o no a conseguirlo. Pero desde luego no hay ningún dato, por atómico que sea, por pequeño que sea, en la naturaleza de los nacionalismos que les impida, si triunfan, si llegan, aumentan, llegar a constituir el ideal del Estado totalitario. La prensa española, sobre todo El País, presenta la nueva crisis del gobierno italiana como si fuese una guerra fratricida, ya que se ha producido la retirada de la confianza al primer ministro, el presidente del gobierno, Aleta, se ha producido dentro del propio partido de Renzi, y es Renzi el que se perfila como el futuro presidente del gobierno, y eso está bien expuesto en El País. Pero lo que yo estoy en contra es de calificar de fratricida ni de cainismo lo que sucede en Italia, porque para que una caída de un gobierno fuera por fratricida, tenía que no haber sistemas de reparto de la corrupción, y en Italia el sistema electoral impone ya el reparto de la corrupción. Si no hay, yo no veo que haya fratricida, porque no hay, primero, ni un concepto unívoco de lo que es el padre único, que es la Constitución, porque el parricidio tiene que ser que matan el fratricidio, es de Caín.
Y de su hermano es hermano.
Y el Caín y Abel, y el caínismo. Uh-huh. Y eso requiere que haya un padre común, y aquí padre común no tiene. Porque si están en el mismo partido, ¿es el partido de quién? ¿De Aldo Moro? No, es el de quién. Claro que fue, pero es el último Andreotti. Pero ¿cómo va a haber una guerra fratricida en un partido de Andreotti? Pues esa era la corrupción total. Y por tanto, no. ¿Qué es lo que hace Renzi? Un hombre muy joven, que ambicioso como todo. ¿Es que puede haber algo distinto de la ambición que sustente, de la ambición personal y bastarda? ¿Puede, en una partidocracia, puede prosperar algún tipo de ambición que no sea esta, la rastrera, la de la corrupción, la del dinero, la de la fama, la del poder, la del éxito con las mujeres, la de las cuotas femeninas, la de los valores falsos de la socialdemocracia? ¿Es posible que haya eso? Eso es imposible. Por tanto, si dicen los titulares del País guerra fratricida y el editorial del Mundo habla de caínismo, están dando una idea falsa, porque no hay un ideal común contra el que pueda haber caínismo. No, eso no es verdad. Y Renzi da el zarpazo de la ambición. ¿Pero cómo? ¿Cómo que Renzi da el zarpazo de la ambición? ¿Es que acaso Letta no es ambicioso? ¿Es que acaso Berlusconi no es ambicioso? ¿Es que acaso todos los políticos en la partidocracia no están por ambición? ¿Es que acaso no ven que la sociedad los repulsa? ¿Es que no ven que en las escalas y en las encuestas ocupan el último lugar en las estimaciones o valoraciones morales de los ciudadanos? Es que lo saben todo, ahí está la encuesta del Español, lo saben. ¿Por qué siguen en el? Por ambición. Si son despreciados, por ellos continúan por ambición. Si son despreciados por los votantes, ellos por qué continúan por ambición. ¿Y qué ambición pueden tener? Una, la satisfacción de tener poder, ambición de poder, por vanidad, ambición de dinero, por corrupción, ambición de éxito por las mujeres, poligamia. Todo esto está dentro de la naturaleza del sistema político italiano. Renzi, alcalde de Florencia, joven, impetuoso, lo que demuestra, y el ejemplo que da es el que dio en Italia Mitterrand, que no respetan a sus jefes, que dan zarpazos cuando pueden, como todos dan zarpazos, y suben en la escala de cada partido a fuerza de dejar de tirar por la escalera a los que llevan por delante. Pero no es una ambición que pueda distinguir, salvo que llamemos ambiciones también a la ambición de conseguir ideales de justicia o de verdad, y esas no existen. Sí, existe ambición en Obama, claro que hay ambición, pero es una ambición que va unida a un ideal, no es la corrupción, aunque ahora Obama está siendo denunciado, y yo creo que hay muchos fundamentos por aquel candidato Pau, tan famoso, por haber ordenado y haber consentido las escuchas, tan miles de escuchas, a los ciudadanos norteamericanos, no para haber escuchado a Merkel, a eso no, ahí le ponen en una querella, ya le han puesto a Obama por haber autorizado las escuchas a los ciudadanos de Estados Unidos.
Muy bien, don Antonio, pues con esto vamos a acabar el programa, ya llevamos casi una hora. Pues muchas gracias a los oyentes, muchas gracias a usted, y bueno, y hasta el próximo día.